Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto y atención que por los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC, la crítica situación de orden público en la región del Catatumbo, que ya ha dejado 80 personas muertas y miles de desplazadas, el presidente Gustavo Petro ha declarado el estado de conmoción interior que se aplicó por última vez en Colombia hace 17 años. En su cuenta en X, el mandatario dijo que espera el apoyo del Poder Judicial para esta declaratoria de conmoción interior y de emergencia social y económica, y enfatizó en que el copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia. El abogado Juan Manuel Charri explicó que la Corte Constitucional estudiará si los hechos en el Catatumbo son de la gravedad que requiere una declaratoria de conmoción para justificar la declaratoria del estado anunciado por el presidente.
La Corte estudia si los hechos realmente son graves y justifican la declaración del estado de conmoción y si las medidas adoptadas tienen relación de conexidad con la situación y están encaminadas a conjurar la crisis.
Vamos con las reacciones a esta la noticia. Hace pocos minutos, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que el estado de conmoción interior en manos del presidente Petro representaría un peligro por la incapacidad del estado para garantizar la seguridad.
Pues busca escudarse en medidas extraordinarias que no atacan el problema de fondo y además generan riesgos de abusos y una mayor desconexión entre el gobierno central y las comunidades locales. Quiero decirles también que este es el inicio del Catatumbo para luego decir que el Cauca y Nariño también habrá estado de conmoción interior.
Desde otras orillas la posición es diferente. El representante a la Cámara, Carlos Felipe Quintero, del Partido Liberal, asegura que el estado de conmoción interior busca una salida para recuperar el orden público en norte de Santander.
Lo que ha hecho el ELN es asesinar a la población civil, es atacar a los colombianos, es secuestrarlos. Por eso el presidente Gustavo Petro y su gobierno debe de enfrentarlos. Le pedimos a la fuerza pública que enfrente a estos terroristas.
También hay pronunciamiento de Cambio Radical. Carlos Fernando Motoa asegura que el gobierno llega tarde a solucionar los problemas del país, en especial en lo que está ocurriendo en el Catatumbo.
Lo que se requiere es mayor presupuesto al Ministerio de Defensa, acciones para enfrentar a estos criminales, no confiar en la paz y la seguridad del país a organizaciones criminales que hacen acuerdo entre ellos, como ocurren en Buenaventura con los Xotas y los Espartanos.
El canciller Luis Gilberto Murillo, canciller saliente, denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los ataques del ELN en el Catatumbo, que ha calificado como crímenes de guerra. También habló sobre qué le respondió el secretario general Antonio Guterres.
Denunciamos los actos inaceptables del ELN en el Catatumbo y los crímenes de guerra que allí se cometieron. Obviamente, hablamos sobre salidas a esta situación y hubo un mensaje muy importante del secretario general de Naciones Unidas, que aún en medio de las dificultades no cerremos la puerta de la paz.
La violencia, entre tanto, continúa en otras regiones del país. Un ataque del ELN al Ejército Nacional en el Chocó mató a un soldado y dejó heridos a 4 militares más. Entre tanto, los combates entre disidencias de Iván Mordisco y Calarcá en el municipio de Calamar, en Guaviare, dejan 20 muertos, cuyos cuerpos ya fueron trasladados a Villavicencio. Habló sobre el tema el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, afirmando que es un panorama que viene desde el año pasado por las diferencias entre ellos.
Y luego se producen entonces las confrontaciones por el territorio, por el control también sobre pases en esas regiones, por el control de las economías ilegales, y esta es la razón de la confrontación.
Tras la inminente salida de Laura Sarabia del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de Mauricio Lizcano del Ministerio de las TIC y Luis Gilberto Murillo de la Cancillería, continúa el remezón en el gabinete de Gustavo Petro. María Constanza García renunció al Ministerio de Transporte tras 7 meses en el cargo, periodo en el que enfrentó el paro camionero y complejas negociaciones con concesiones. Aún se desconoce quién será quien tome su lugar en el cargo. embargo. Y hablemos ahora del mundo. Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos anunciando el fin de numerosas políticas impulsadas por el Partido Demócrata. El País América, el periódico global, destaca los anuncios de su discurso de investidura. El mandatario habló de la declaratoria de emergencia nacional por la situación migratoria en la frontera con México.
Voy a declarar la emergencia nacional en la frontera sur. Toda entrada ilegal será detenida inmediatamente y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de inmigrantes.
De hecho, las decisiones migratorias ya tuvieron efectos. El aplicativo CBP One, utilizado por migrantes para entrar legalmente a Estados Unidos, ha dejado de funcionar. María Mercado, colombiana en la frontera, dijo que perdieron la esperanza.
Las citas aprobadas por la CBP One ya no son válidas, entonces estamos asustados. Nosotros venimos huyendo de la violencia, sí. Salimos desde julio, no sabemos qué vaya a pasar porque vamos a quedar entonces a la deriva, sin trabajo, sin casa, sin techo.
En otros puntos clave del discurso de Donald Trump es que puso fin al reconocimiento de múltiples géneros. Dijo retomar el control del Canal de Panamá, declarar terroristas a todos los grupos criminales que operan en el país, especialmente en México, y aumentar la búsqueda de petróleo mientras se retira Estados Unidos del acuerdo de cambio climático.
Seremos una vez más un país rico y es ese oro líquido que tenemos bajo los pies lo que nos ayudará a hacerlo. Revocaremos el mandato eléctrico salvando nuestra propia industria.
Sobre esto hablaremos también con nuestros panelistas. Soy Diana Calderón. Bienvenidos al debate en Hora 20, un lunes lleno de noticias, declaratoria de conmoción interior, retiro de algunos miembros del gabinete de Gustavo Petro y además la posesión, el segundo periodo de Donald Trump. Vamos a hablar de todo esto, de la conmoción y la emergencia económica ante la crisis que vive el Catatumbo, después el análisis a la posesión presidencial. Así que saludo a nuestros panelistas. Bienvenida Sandra Borda, politóloga internacionalista, profesora de la Universidad de los Andes. Sandra, muy buenas noches.
Hola Diana, muy buenas noches a usted, a los compañeros de mesa y por supuesto a la audiencia.
También está con nosotros Carlos Alberto Patiño, doctor en filosofía, profesor de la Nacional, también internacionalista. ¿Cómo le ha ido?
Muy bien Diana, muchas gracias. Buenas noches a todos.
Camilo Granada, consultor, exalto consejero presidencial para las comunicaciones, nuestro panelista. Camilo, gracias por acompañarnos.
Diana, buenas noches, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. Saludar a los colegas del panel y a la audiencia. Muchas gracias.
Tendremos también en segundos entrevista con Juan Gabriel Tocatlián, sociólogo y escritor, muy conocedor de todo lo que representa ese segundo mandato de Donald Trump para América Latina, y también con Kenneth Frankel, presidente del Consejo Canadiense para las Américas. Hola, Kenneth. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Es un placer. Gracias.
Le pido un poquito de paciencia a los expertos en los temas de Trump, porque vamos a iniciar con una mirada a la decisión que ha tomado este lunes el presidente Gustavo Petro al declarar la emergencia económica y la conmoción interior por la crisis humanitaria que se vive desde el viernes de la semana pasada en el Catatumbo y que, según la Defensoría del Pueblo, ha dejado 12.000 desplazados, donde habría cerca de 80 personas muertas ante los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. La última vez que el país decretó la conmoción interior por motivos de orden público fue hace 17 años. Jaime Rubla, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Bolivariana, muy buenas noches y gracias por atendernos.
Diana, es un gusto estar con ustedes en este importante análisis.
Doctor Jaime, ¿qué implica decretar la conmoción interior, que debe ser aprobada? Entendemos que por el Senado inicialmente en esta primera declaratoria, o será posterior cuando la Corte analice los decretos. Ese es como el primer punto que queremos declarar. ¿Es automática la declaratoria de conmoción interior en Colombia?
Cuando se declara la conmoción interior, el presidente, con la firma de todos sus ministros, ante graves alteraciones del orden público, lo que busca es poder conjurar esas graves alteraciones. Para ello, el decreto tiene un contenido automático ante la Corte Constitucional, pero lo que busca es que el presidente pueda dictar medidas con fuerza de ley, como si él fuera el Congreso. Medidas todas tendientes a conjurar esa crisis de orden público que se supone que va a vivir el país. La Corte en su análisis pues va a examinar si efectivamente se daban las circunstancias, si guardaban una relación de causalidad, y si eso es así, pues mantendrá la conmoción interior, y si no, se le caerá al presidente. Ya tuvo una mala experiencia con la Guajira, que se le cayó el estado de conmoción porque no guardaba una relación directa. Vamos a ver qué va a pasar. Aquí evidentemente hay una crisis, pero no es una crisis de ahora. Es una crisis de hace mucho rato que se viene agudizando por una política que es propia del gobierno. Es la política de paz total, que obviamente ha llevado a que no se controlen las situaciones de violencia y el país salga de su cauce en materia de orden público y de seguridad.
Doctora Rubla, este estado de conmoción interior y de emergencia económica se puede decretar específicamente para el Catatumbo y no aplicaría para todo el país.
A ver, sí, porque la región que en este momento está enfrentando ese conflicto armado que ha llevado a una crisis humanitaria y social y a un éxodo de la gente, está en esa región, y el presidente pues tiene que motivar en su decreto que es para conjurar la crisis de esa región, y es posible que se decrete el estado de conmoción para aplicar las medidas en esa región.
Ahora, uno sí pensaría que la situación estructural de la Guajira, que fue una de las declaratorias de emergencia que se le caen en la Corte, tiene unas diferencias concretas en el caso del Catatumbo, ¿o no?
Sí, porque el tema de la Guajira era un tema de problema de salubridad, un problema de falta de agua potable, un problema de recursos para atender a la gente que se habían podido prever presupuestalmente en los planes. Aquí lo que va a examinar la Corte es si esto fue súbito, si fue algo que no se pudo controlar por las vías ordinarias y que llevan al presidente a tener que decretar una conmoción. No olvidemos, por ejemplo, lo que pasó con el eje cafetero. Evidentemente.
¿Lo dejamos de escuchar al doctor Rubla? Sí, vamos a recuperar para recordar lo del eje cafetero. Camilo Granada, en su experiencia, porque además usted participó de un gobierno como fue el de Gaviria, que efectivamente utilizó el recurso de conmoción interior. ¿Estado de sitio era todavía?
No, es conmoción interior, ya era la conmoción interior, señora.
También lo utilizó el gobierno de Álvaro Uribe en 2008. También lo utilizó en emergencia económica el gobierno de Iván Duque. En este caso, ¿usted cómo ve el salir a decretar la conmoción interior y la emergencia económica?
Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que creo que es importante diferenciar las dos cosas. El presidente en su trino habla como una sola decisión, la conmoción interior y la emergencia económica. Son dos figuras distintas en la Constitución colombiana y yo creo que sería interesante que nos puedan aclarar más sobre ese tema. Yo me imagino que tendría que hacer dos decretos distintos, uno llamando a la conmoción interior y otro a la emergencia económica. La conmoción interior la veo totalmente justificable porque efectivamente hay un hecho sobreviniente que son estos nuevos combates, el desplazamiento masivo de personas en toda la región de Catatumbo, los asesinatos, y yo creo que eso bajo la mirada más clásica de una situación de conmoción interior sobreviniente, pues cabe en esos parámetros. La emergencia económica no me queda tan clara cuál sea su vínculo, aunque el presidente en su trino dice que la recuperación económica irá de la mano con el proceso de la recuperación del orden público, pero claramente no se puede argumentar que hay una situación de emergencia económica
que se requiera
la emergencia
económica. Exacto.
Yo tendría esa duda.
Tenemos nuevamente al magistrado Rubla en línea para que nos termine. Usted quería poner el ejemplo del eje cafetero.
Sí, hay unos ejemplos recientes muy claros. En el cafetero, en la ola invernal que llevó a la declaratoria del doctor Santos, uh-huh, y la crisis del COVID, que llevó a una declaratoria social también de parte del doctor Duque. Aquí, según ha anunciado el presidente en su cuenta X, van a ser dos declaratorias de emergencia constitucional. Una, la emergencia, la conmoción interior, que es por problemas de orden público, y otra es la emergencia económica. Efectivamente, esto supone de una doble motivación. Son dos estados diferentes que dan facultades diferentes. La conmoción interior no puede ser sino hasta periodos de 30 días, máximo 90. La emergencia económica tiene un periodo mayor. Los decretos de conmoción interior caben cuando se levanta la conmoción interior. Los de emergencia económica se permanecen y se llevan al Congreso a una ratificación. Son dos modelos distintos. Vamos a ver qué es lo que el presidente quiere hacer. Yo creo que el estado en el que nos encontramos es una consecuencia de sus propias políticas de paz. La relación de causalidad obviamente se agudizó, pero el problema de orden social en el Catatumbo viene creciendo lentamente y no se tomaron las medidas ordinarias que se debieron haber tomado. Entonces ahora se quieren hacer por emergencia económica. Vamos a ver si la Corte lo pasa.
¿Quiere decir que el efecto de causalidad, doctor Rubla, sería uno de los argumentos de la Corte?
Se me fue como en ese momento el sonido.
Le repito la pregunta, una relación de causalidad, o sea, de fracaso en una política que ocasiona una situación como la de ahora, ¿podría ser una razón para que la Corte declare la inconstitucionalidad de decretos que se tomen en el marco de la emergencia?
A ver, ya la Corte tiene varios jurisprudencias donde ha sentado unas bases, correcto, y la más reciente fue la de La Guajira. Primero que todo, tiene que ser una, que los hechos que están ocasionando esa situación, pues sean efectivamente que guarden una relación de causa y efecto con los motivos. Puede que aquí sí los va a haber, pero también es que sean sobrevivientes, súbitos, que no se hayan venido gestionando por una mala acción del gobierno, porque entonces ahí le puede, porque fue lo que pasó en La Guajira, y ahí le puede fracasar el decreto. Lo de la económica, estoy de acuerdo con uno de los compañeros del panel que mencionaba, efectivamente puede tener mayores dificultades, porque es que la emergencia económica, ¿cómo ponemos las medidas que el presidente va a tomar? Pues por supuesto que toda emergencia y todo el interior son.
Lo estoy escuchando mal. Gracias de todas maneras por estas claridades que nos da Sandra Borda, su posición frente al tema.
Pues Diana, yo creo que hay dos tipos de análisis que uno puede hacer sobre esto. Uno, el análisis legal, que no está totalmente desconectado del otro, que es el análisis político. La impresión que yo tengo es que este es un escenario en el que, si bien uno puede adjudicarle mucha la responsabilidad al gobierno por la política de la paz total, es un escenario completamente sobreviniente. Tenemos cerca de 80 personas asesinadas en el lapso de 3 o 4 días, tenemos 12.000 desplazados, como usted lo estaba sugiriendo inicialmente, y necesitamos agilizar la capacidad del Estado de brindarle protección a estas personas. No nos podemos esperar a los procedimientos tradicionales, que pase por el Congreso, digamos, a toda la estructura tradicional de toma de decisiones del Estado, sino que necesitamos que el gobierno tenga la capacidad de responder rápidamente a estas personas y tenga la capacidad de protegerlas. Yo no comparto las críticas que le he escuchado a algunas personas sobre las proclividades, digamos, autoritarias que tiene el presidente Petro y cómo tener facultades adicionales que da la conmoción interior pueden agudizar esas proclividades. Creo que lo mismo se podría decir de casos anteriores, y creo que ese análisis es un análisis muy sesgado. Hemos tenido emergencias de esta naturaleza, emergencias en materia de seguridad. Necesitamos restablecer el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. Este es un escenario, el Catatumbo es un escenario en donde la fuerza del Estado está totalmente ausente. Si usted escucha las noticias de este fin de semana, semana se da cuenta que los enfrentamientos son entre grupos ilegales y no hay noticias de enfrentamientos directos con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas casi que están sirviendo en este momento como una organización humanitaria para estas personas, pero no están, digamos, cumpliendo con la función de restablecer la presencia militar y el monopolio del uso de la fuerza. Y para todo eso necesitamos que el gobierno tenga la capacidad de actuar rápidamente, porque estos escenarios no pueden seguir siendo el reino de las organizaciones criminales.
Ahora, ¿valdría la pena tener el decreto para poder entender más qué es lo que pretende el presidente? ¿Cuál es el margen o los límites regionales de ese decreto? Porque surgen muchas preguntas. Para restablecer el monopolio de uso de la fuerza, ¿qué me da un estado de conmoción interior que no me lo permita hacer sin el estado de conmoción interior? La atención, por ejemplo, a la población desplazada, que se garantiza en términos de rapidez o de movilización de recursos, que no nos da el estado actual de las cosas. Con lo cual, pues en este momento la declaratoria tiene unas motivaciones que necesitamos que sean profundizadas, y solamente lo podremos saber cuando el decreto sea público. Entre tanto, la situación sí parece ser una situación que merece una atención por lo menos extraordinaria por parte del gobierno nacional. Con eso nos vamos a la otra noticia del día en el mundo, que tiene que ver con el segundo mandato de Donald Trump.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. I was saved by God to make America great again. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
Please welcome the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump, accompanied by the First Lady, Mrs. Melania Trump.
First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came.
Ahí está el anuncio que tanto se esperaba, que tanto anunció que haría y que lo hace en su primer discurso a la nación. Y es el discurso de investidura, donde básicamente pues declara la emergencia nacional en las fronteras. Así sonó esta jornada del 20 de enero, un festivo por el día de Martin Luther King, que además coincide increíblemente con la posesión de Donald Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos. Bajo el domo del Capitolio recitó las 35 palabras bajo las cuales juramentó como presidente. Después del acto protocolario, el ahora presidente dio un discurso de 35 minutos en el que inició diciendo que la edad dorada de Estados Unidos acababa de comenzar, un tema sobre el cual volvió en distintos momentos, diciendo que Estados Unidos va a reclamar su legítimo lugar como nación grande, respetada y admirada, y que la decadencia de ese país ha terminado, que serán envidia de todas las naciones. Los ánimos expansionistas quedaron clarísimos, pues dijo que recuperará el canal de Panamá y el Golfo de México para que sean llamados Canal América y Golfo de América. En cuanto a sus políticas y primeras órdenes ejecutivas, como les contábamos, habló de la emergencia nacional en la frontera sur con el fin de movilizar el ejército y detener la llegada de migrantes. El aplicativo CBP One dejó de funcionar y dijo que declarará a los carteles de las drogas como organizaciones terroristas. De otro lado, habló de la emergencia energética y que volverán a perforar y perforar. En cuanto al alcance internacional, dijo que su legado será el de ser un pacificador y un unificador. Sobre las 5:20 de la tarde, Trump ingresó con su familia al Capitol One America, donde lo esperaban simpatizantes. En medio de ese acto ha firmado las primeras órdenes ejecutivas de su gobierno, calculada en al menos unas 100, entre las cuales está la liberación de los llamados por él rehenes de la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 y la derogación de al menos 80 acciones ejecutivas de la saliente administración Biden. El día también termina con una foto que sería por lo menos histórica, el gesto de Elon Musk parecido a un saludo de nazi, fotografía que ha causado pues muchos comentarios en diferentes redes sociales. ¿Qué balance hacen ustedes de lo ocurrido durante el día? ¿Cómo se paran frente a esta nueva posesión, a este discurso? ¿Qué pasa con las órdenes ejecutivas? ¿Qué significa para ustedes este día en la historia de los Estados Unidos? Carlos Alberto Patiño.
Pues Diana, yo creo que estamos frente a un cambio muy importante de tercio político en los Estados Unidos. Creo que desde Theodore Roosevelt no veíamos un presidente con un discurso imperialista como el que estamos viendo. Y esto lo quiero aclarar citando adicionalmente algo que es trascendental y que ha sido poco comentado, y es el 14 de enero el canciller ruso Sergei Lavrov dio una rueda de prensa en la que dijo que para Rusia estaría bien si Estados Unidos decide que el canal de Panamá y Canadá son parte de su propia seguridad, y que en consecuencia Rusia podría obviamente tener claro una negociación frente a Ucrania y frente a las aspiraciones con respecto a Europa Oriental. Esto lo digo porque en efecto lo que estamos viendo hoy es una posición imperial que además tiene una doctrina Mar-a-Lago, que fue la que planteó Donald Trump el 7 de enero desde su residencia privada en la Florida, y donde pues tenemos temas expansionistas, asuntos de amenazas muy concretas, cosas que además van a rebotar en Colombia, por ejemplo la declaración de los carteles mexicanos como grupos terroristas, el secretario que propone Donald Trump como secretario de defensa es uno de los grandes defensores de la idea de bombardear ciudades mexicanas identificadas con los carteles, o cosas parecidas. Es decir, estamos realmente frente a un inicio de administración realmente grandilocuente, megalómana, que independiente de que algunos puedan creer que es retórica discursiva, creo que hay que asumirlo con seriedad, en el sentido en que no estamos hablando de un país pequeño cualquiera, tropical, que esté perdido en la selva, sino que estamos hablando del país que además había construido su fortaleza internacional con base en impulsar instituciones como las Naciones Unidas o las Cortes Internacionales. Y lo que Trump está haciendo en su discurso es prácticamente desconociendo ese orden que le había dado a Estados Unidos una importancia relevante a nivel global.
Kenneth Frank. Lo escucho.
Kenneth. Sí, hola Diana. Pues estoy completamente de acuerdo de lo que dijo Carlos. Mira, pues podemos hablar de Trump en dos maneras: su política exterior y su política doméstica. Su política exterior va a ser aislamiento, salvo en casos que él cree que hay intereses críticas de Estados Unidos en respecto a la economía y de seguridad. Y eso quiere decir, por eso él está hablando de Panamá, porque lo ve de seguridad económica, está hablando de Canadá, porque Canadá tiene unos recursos sumamente importantes, está hablando de Groenlandia a la misma vez. Igual como acaba de decir Carlos, no importa, a Trump no le importa la democracia, o sea, no es demócrata. Siempre habla de su afán para los dictadores. Su ex jefe de gabinete dijo que siempre hablaba de su adoración a Adolfo Hitler. O sea, es Trump. Entonces, lo que pase en Europa le da igual. Y como dice Carlos, puede ser que es una división. O sea, Putin, tú puedes manejar lo de Europa como quieres, y déjame lo del hemisferio oeste y vamos bien así. Entonces, esa es realmente su política exterior. Y en la política doméstica, si queremos entrar en eso, estamos en el regreso de la edad de la oligarquía. Estamos en la época del Gran Gatsby. La oligarquía puede hacer lo que quiere porque según Trump la ley soy yo. Entonces, si tú viste en la inauguración, la primera línea enfrente de, o sea, donde estaba Trump, no eran personas nombradas para su gabinete, eran los dueños de los medios de plataformas de comunicación.
Todas las plataformas tecnológicas.
No de las grandes fabricantes.
Esa presencia fue muy notoria.
Perdón.
todas las plataformas tecnológicas. Esa presencia fue efectivamente...
Exacto, y todos vendieron su alma, si tenían alma, para suplicarse a Trump. Entonces dice Elon Musk, estaba Bezos, estaba el jefe, estaba de Google. O sea, ahí estaban todos. Y todos estaban, o sea, ya suplicando y haciendo lo que quiere Trump, porque Trump es la ley. Y lo ha dicho públicamente a su gente, que van a castigar los que no están de acuerdo o no lo apoyan en su proyecto.
En Caracol Radio, Hora 20.
De cantando la conmoción interior y emergencia económica anunciada por el gobierno de Gustavo Petro para el Catatumbo, a la espera del decreto para poder profundizar en el tema. Ya hemos escuchado la opinión del magistrado Jaime Arrubla y nuestros panelistas, y ahora analizando esto, ¿qué significa el regreso de Trump en este segundo periodo? ¿Qué nos dijo ese discurso en el día de hoy? ¿Esas órdenes ejecutivas qué le significan a el país en los temas migratorios, al mundo, que es el tema que marcó el discurso de posesión? En este momento acaba ya de echar para atrás la decisión de Joe Biden de sacar a Cuba del país, de los países que promueven el terrorismo. ¿Qué implica el comienzo de esa edad dorada que vendió en su discurso? ¿Cuál será el precio de ese comienzo? Expansionismo, proteccionismo, ¿a qué nos lleva esa idea de que la decadencia que él cree que se estaba viviendo en Estados Unidos ha terminado? Camilo.
Pues yo creo que la victoria de Trump es la victoria del resentimiento sobre la esperanza y del nativismo frente a el diálogo. Es lo que es el mejor ejemplo de eso que se ha llamado ahora, que desgraciadamente crece cada vez más en el mundo, que es el populismo autoritario, y él es el emblema de eso. Y yo creo que el país, los Estados Unidos, y no solamente los Estados Unidos, insisto, sino el mundo se está moviendo en ese sentido. Hoy precisamente...
Muchos lugares del mundo en ese sentido.
Sí, el Edelman sacó un estudio global que hacen ellos que se llama el barómetro de confianza de Edelman para el año 25, y lo que demuestra es que en el mundo entero, y en los Estados Unidos particularmente, pero no solamente en Estados Unidos, insisto, la desconfianza frente a las instituciones, frente a los líderes empresariales, frente a los medios, frente a los políticos, no solamente ha aumentado, sino que ha venido surgiendo un sentimiento de, perdón la redundancia, de resentimiento frente a las élites. La gente siente que la van a discriminar, que la están discriminando. Le voy a dar un dato simplemente que me pareció impresionante. La gente considera que cualquier forma de acuerdo es de suma cero. O sea, si a alguien le dan algo, eso va en contra mía. Y la única forma de que a mí me den algo es quitárselo a otros. Y es en ese clima global, insisto, pero que es muy fuerte en Estados Unidos, que Trump ganó las elecciones. Entonces, es esa victoria del resentimiento, y yo creo que viene una época muy compleja para el mundo, para los Estados Unidos y para América Latina en particular, precisamente por lo que usted señalaba, el foco absoluto en el tema de inmigración, el tema de declarar a las organizaciones criminales del narcotráfico como organizaciones terroristas, enviar las tropas a la frontera con México, anunciar básicamente que van a retomar el canal de Panamá. Acuérdense de esa obra de teatro que decía I took Panamá, yo me tomé a Panamá, que era la historia de cómo se creó pues Panamá como país y el precio que pagaron para lograrlo, entregándole el canal a la zona del canal a los Estados Unidos en 1903 los panameños. Ahora él retoma ese mismo tema. Entonces, lo que usted señala acerca de Cuba, lo que va a pasar en América Latina con ya creo que hoy fue ratificado o avalada el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, o sea, como canciller de los Estados Unidos, que es un típico republicano cubanoamericano, anticomunista, antiizquierda, radical. Entonces, se vienen tiempos muy difíciles. Y un último punto que estábamos mencionando ahora sobre el tema de las tecnologías y los ricos que estaba mencionando Kenneth, que estaban ahí en primera línea, es realmente muy, muy preocupante ver la predominancia de los magnates de las redes sociales en el gobierno y la X, por
ese
ejemplo.
Es un tema que a mí, me falta por entender y profundizar. No,
yo creo que eso, el X, Facebook, el mismo Google, pueden convertirse en maquinarias de propaganda política. En particular X, que me parece que son
pero
realmente
ya lo está haciendo,
claro, pero sí. pero ahora más, porque van a ser solamente la propaganda.
No, la misma decisión que echó para atrás en el caso de TikTok.
Sí, pero sí. Pero además de eso, yo creo que hay un ejercicio bien interesante de motivar la desregulación gubernamental sobre el funcionamiento de esas plataformas. Una de las razones por las cuales ninguna de esas plataformas estaba contenta con el gobierno de Joe Biden, y de hecho, digamos, hubo enfrentamientos directos entre ese sector y la administración Biden, era justamente porque la administración Biden quería ponerle talanqueras al funcionamiento de esas plataformas, la exigencia que se le hizo a Facebook después de la elección.
Es la razón por la cual sacaron los verificadores en Facebook.
De acuerdo, exactamente. Entonces, creo que mal que bien, digamos, hay razones de fondo por las cuales esas compañías se sienten hoy más tranquilas y más afines, tanto así que cada una de ellas dio un pedazo de dinero bien importante para la inauguración de hoy. Pero déjeme decir un par de cosas, Diana, sobre lo del discurso. Digamos, el primer elemento que a mí me parece muy llamativo, si usted compara este discurso con el discurso de inauguración en la primera administración Trump, es que este discurso es un discurso que está diseñado para poner a andar un proyecto político de largo plazo. Este no es un discurso para un gobierno de 4 años. Cuando Trump habla en el discurso de esta nueva forma de sentido común, lo que está haciendo es una cosa absolutamente fascinante, y es sacar de las esquinas, de los fringes, como le dicen en inglés, de los extremos, un discurso, una posición política, y convertirla en una posición generalizada, mainstream, la posición de todos. Y fíjense que hay muchos elementos en ese discurso de carácter cultural que son tremendamente llamativos. Mi política de aquí en adelante va a ser una política de acuerdo con la cual lo que existe en materia de género son hombres y son mujeres.
Sí, ¿sí? No,
¿cómo logra hacer eso? Ni idea, porque eso como política no funciona. Digamos, usted no puede imponerle eso a una sociedad, pero el punto es que más allá de estar promoviendo lo que tradicionalmente se hace en este discurso, que son formas de política pública, proyectos de gobierno para 4 años o si acaso 8, lo que está diciendo es lo que ustedes creían era una percepción del funcionamiento de la sociedad y del funcionamiento del gobierno y del funcionamiento de Estados Unidos, que era una cosa aislada y de gente rara en los extremos, hoy es lo que predomina. Y vamos a hacer que esta sociedad sea una sociedad en la que ese sea la visión central que tenemos de
pues
nuestra propia
cultura.
Pues
tanto que lo anunció como lo cambio educativo.
Exactamente. ¿No? Entonces, lo que le está apuntando, este no es el Trump de la vez pasada que todos decíamos, no hombre, esto es un paréntesis, tengamos paciencia, se va a acabar. No, esto es un proyecto político que llegó para quedarse, que obviamente está en el liderazgo de Donald Trump, pero que seguramente va a tener sucesores y se está pensando más en el largo plazo. Y la otra cosa que diría, Diana, es que aquí hay una tensión, y por las contribuciones de todos mis colegas en este panel uno puede llegar fácilmente a esa conclusión, hay una tensión realmente increíble entre internacionalismo y aislacionismo, ¿no? Entonces usted construye un proyecto político que se quiere tomar el Canal de Panamá, que quiere agarrarse Canadá, que quiere expandirse a nivel internacional, pero simultáneamente usted no quiere participar en guerras, no quiere sobreexpandirse militarmente. Es un ejercicio de construcción de la versión vieja de Estados Unidos, la versión del hegemón que se encuentra en todas las esquinas del mundo, pero combinado con una forma de ejercer el poder que no necesariamente pasa por el uso de la fuerza militar. Y hacer compatibles esas dos cosas va a ser un ejercicio bien interesante de mirar. En eso, esas compañías de esos personajes que estaban en primera fila van a jugar un papel importantísimo, porque son las compañías que se van a ir de la mano con el Estado estadounidense en el proceso de expandir los intereses nacionales y expandir la presencia de Estados Unidos a lo largo del mundo. Creo que finalmente El otro elemento, que esto sí es pues derecha clásica y partido republicano clásico, que quedó en el discurso y que seguramente va a jugar un papel fundamental de aquí en adelante, es el elemento de la seguridad. Este discurso no podía ser de un republicano y no podía ser de Trump si no hacía énfasis en organizaciones criminales, en declaraciones de las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, si no hacía énfasis en el cierre de las fronteras, etcétera, etcétera. Creo que es esa conjunción del viejo partido republicano y su versión del tema de seguridad con lo nuevo es lo que hace de este proyecto político una cosa que hay que mirar con mucha atención cómo se desarrolla de aquí en adelante.
Aquí les pregunto, porque hay una, Camilo decía ahora algo que me parece importante de analizar, y es que cada vez es más frecuente que esté pasando esto en otras partes del mundo también. Economist, por ejemplo, decía que estamos ante un Trump más radical, más confiado, pero también más aceptado. The Atlantic dice que si bien Trump promete una edad dorada, las ideas parecen más del fin del siglo XIX. Time decía que Trump representa el cambio más influyente desde el gobierno de Franklin Delano Roosevelt. ¿Cómo ven esa lectura de la prensa internacional, que parece estar recogiendo un poco lo que usted ve y lo que Sandra decía acá, que estamos ante el comienzo del fin de la era Trump o estamos ante un proyecto de largo plazo que se inserta en realidades que están ocurriendo en otros países?
Pues yo creo que aquí hay un elemento que es muy interesante. Siempre recuerdo una reunión que hubo entre Donald Trump, Jair Bolsonaro y Manuel López Obrador, que alguien lo tituló en México como la internacional populista. Estamos frente a una consolidación.
Derecha liberal populista, la que dice Esteban Levitsky.
Populismo de todos los tipos, más allá de cualquier condición ideológica. Y en ese sentido hay un populismo fuerte que marca los gobiernos autoritarios, las democracias y liberales. Y en ese sentido creo que Trump se enmarca en ese asunto. Además, muy confiado, como lo plantea Sandra, era un internacionalismo muy extraño, nuevo, en el que además dice que él es el candidato del presidente de la paz, que va a llegar una época de paz en la que Estados Unidos no va a ir a las guerras, pero a la vez no descarta el uso de la fuerza militar frente a Panamá o frente a Groenlandia, y no descarta además una distribución del mundo mucho más fuerte en la que América Latina es un objeto importantísimo de esa disputa política. En ese sentido aparece un hecho que es muy interesante, y es que estamos frente a la conformación no solo de un gobierno populista, sino plutócrata, es decir, el gobierno de los ricos y de la empresocracia, donde vuelve la idea, una idea bastante boba de los años 80, que los estados y las sociedades son como empresas y los ciudadanos son clientes. Y eso, entre otras, es muy importante frente a la negociación de Groenlandia, donde a los habitantes de Groenlandia se les ve como vendedores de bienes raíces y no exactamente como ciudadanos.
Camilo, ya vamos con Juan Tocatlián, que nos espera en línea.
No, muy rápidamente, creo efectivamente que el término actual es una especie de internacional reaccionaria, que estamos viendo con Milei, con Bolsonaro, con Bukele en nuestra región.
Meloni.
En Europa con Meloni, con el surgimiento de la extrema derecha que acaba de ser llamada por primera vez en Austria a formar un gobierno, con Orbán, con Marine Le Pen en Francia, con Farage en Inglaterra, con la alternativa para Alemania en Alemania, que están a vísperas de unas elecciones. Entonces, en Suecia, la ultraderecha también ha tomado fuerza. Entonces es una especie de internacional reaccionaria, y yo creo que cuando usted hablaba de que estábamos hablando de una política de principios, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, yo sí creo que se parece un poco a eso, en la cual los reaccionarios actúan de manera imperial, cada uno defendiendo sus intereses nacionales, y aceptan negociar y repartirse el mundo en sus patios traseros respectivos. Lo decía Carlos respecto de la respuesta del canciller ruso frente a la llegada de Donald Trump. Con China podría pasar algo similar. La idea de que nos vamos a repartir el mundo entre nosotros, y estos son mis espacios y mis jardines traseros, y aquí nadie me toca, y cada quien se reparte eso, como eran las negociaciones entre los imperios a principios del siglo XX, antes de que la Primera Guerra Mundial los hiciera explotar por completo. Entonces yo sí creo que hay unos temas que son graves para el país, para el mundo. También creo que el tema medioambiental se va a ver muy afectado. Ya de los primeros decretos presidenciales de Donald Trump fue retirarse nuevamente del Acuerdo de París. acabar con la política de promoción de los carros eléctricos, acabar con lo que él llamó el gran nuevo acuerdo verde, que no se sabe muy bien qué es, pero es básicamente la idea de promover energías limpias, lo va a quitar. Su promesa de vamos a perforar a la lata y vamos a vender combustibles fósiles a cuanto más podamos. Es todo un panorama dramático para el mundo y que va a tener consecuencias para todos nosotros, sin ninguna duda.
Juan Tocatlián, gracias por estar con nosotros, el experto internacionalista en todos estos temas de América Latina. Juan, la primera pregunta sí sería un poco que nos ayude a imaginarnos en términos geopolíticos lo que puede pasar con las órdenes de hoy, con el tema del Golfo, que ha llamado de América, con la propuesta de recuperación del Canal de Panamá, el multilateralismo y la geopolítica, que estarían recibiendo pues un cambio muy, muy grande para de aquí en adelante.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Diana, por esta invitación, y gracias a los colegas y las colegas que asisten a este diálogo. Yo me sumaría prácticamente a todo lo que aquí se ha dicho. Quisiera hacer dos reflexiones muy breves. La primera sobre el discurso de la inauguración, y el segundo sobre la política exterior, que parece que uno los debiera conectar, pero prefiero separarlos. Porque en términos de un discurso inaugural, es usual que el presidente de Estados Unidos le hable al pueblo estadounidense, no es que le esté hablando al mundo. Nosotros tomamos eso como un punto de referencia importante, pero su audiencia es su audiencia nacional. Y en ese sentido, uno no deja de tener una cierta perplejidad, puesto que narra una situación de Estados Unidos de casi total impotencia. Es decir, nosotros que pensamos que Estados Unidos es una gran potencia, bueno, lo que dijo sobre Estados Unidos es un síntoma de total impotencia. Y me parece que la respuesta que él da en términos de política exterior, particularmente para América Latina, es lo inverso de la impotencia, que es la prepotencia, ¿no? Y ahora voy a tratar de explicar eso también. Cuando se refiere a lo doméstico, a mi modo de ver, lo que estamos viendo es el inicio de un gran proyecto contrarreformista, un gran proyecto político contrarreformista, que va a tener una serie de consecuencias sobre la propia sociedad de Estados Unidos y va a tener, por supuesto, impactos en el mundo, pero que otra vez refleja la erosión política interna en Estados Unidos, el debilitamiento estratégico de Estados Unidos, la falta de competencia en materia económica. Y todo esto hace que su discurso sea extremadamente pendenciero hacia el mundo y hacia lo que espera. Ahora, cuando vamos al componente de su discurso inaugural, en el campo internacional, no dijo nada de China, no dijo nada de Rusia, no dijo nada de Ucrania, no dijo nada de la OTAN, no dijo nada de Medio Oriente, no dijo nada de Gaza, no dijo nada de Israel, no dijo nada, absolutamente nada. Dejó todo en un campo de definición que será muy próximo, y yo no creo que sea tanto aislacionismo, sino una suerte de repliegue ante los grandes fracasos que ha tenido Estados Unidos. Y en esa dirección, lo inusual, y yo desafiaría a buscar los últimos 30 discursos inaugurales de presidentes de Estados Unidos, es un lugar sobredimensionado de América Latina, porque los dos casos de política internacional que toca, la frontera sur, inmigraciones, y el otro caso con nombre y apellido es Panamá. ¿Y por qué hace eso? Y entonces ahora voy al análisis de la política exterior. Yo lo que creo es que todo esto tiene que ver con China. No tiene que ver tanto con América Latina. Esto tiene que ver con la disputa estratégica de Estados Unidos. Y nosotros somos el escenario en el cual Estados Unidos o prueba que nos disciplina o prueba en realidad que no tiene esa capacidad hegemónica que cree todavía tener su dirigencia política. Entonces, los dos temas de test, qué va a hacer con la migración, qué va a hacer con los grupos que criminales o terroristas y cómo va a recuperar el canal de Panamá, es un tema propio de quien requiere de la fuerza para lograr un nivel de efectividad política. Y como esos dos temas no se van a resolver, es decir, el tema de la migración no se va a resolver, el tema del canal de Panamá no se va a poder retomar, entonces Estados Unidos dentro de poco, Trump, al menos en América Latina, va a tener algo de ilusorio triunfo convertido en fracaso. Ahora, si voy al resto del mundo, lo que creo es que después del 11 de septiembre Estados Unidos se planteó moldear el escenario internacional, tener una estrategia de primacía y preponderancia absoluta. Y creo que Trump es consciente de que eso llegó a su fin. Estados Unidos no tiene hoy ni la capacidad hegemónica, ni los atributos materiales, simbólicos, ideológicos, conceptuales, culturales, para tener una estrategia tan ambiciosa. Y por lo tanto, a lo que se va a concentrar va a ser a la disputa con China, a rodear a China, a acercar a China, a presionar a China, a sacar a China de donde pueda, entre otros lugares de América Latina.
Pues con ese análisis tan importante y tan profundo, creo que terminamos esta primera parte, segunda parte del debate, agradeciéndole a Juan Tocatlián darnos esta visión distinta, esta lectura desde sus estudios en el tema internacional. Sandra y panelistas, no puedo dejar de preguntarles por la otra noticia del día. Laura Sarabia, actual directora del DAPRE, exdirectora del DPS, es la nueva canciller o será la nueva canciller de Colombia. Sarabia, quien acredita como experiencia en el sector ser profesional en relaciones internacionales y estudios políticos, una de las figuras más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, pues reemplazaría a Luis Gilberto Murillo, como ya ha quedado confirmado. ¿Cómo ven esa llegada? Laura Sarabia será la canciller de Colombia precisamente cuando acaba de reposicionarse, autoproclamarse Maduro y empieza esta segunda etapa de Donald Trump.
Pues Diana, yo empezaría por decir que hagamos el ejercicio de comparar los nombramientos de los ministros de Hacienda con los nombramientos de los cancilleres. Cada vez que se nombra un ministro de Hacienda, todo el mundo dice que tiene que ser un economista con grandes credenciales, que tiene que provenir de experiencia en el sector público, si tiene experiencia internacional mejor, si ha sido profesor todavía mejor, y algunos hasta dicen el ministro de Hacienda tiene que tener doctorado en economía. Luego se exigen unas dosis de experiencia enormes, en una muy buena medida, porque se asume que esa es un área delicada y en la que se necesita conocimiento focalizado y conocimiento, digamos, procesado. Por alguna razón, y esto no es nuevo, en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, nosotros siempre hemos presumido que eso lo puede hacer cualquier persona. Yo le cuento con los dedos de una mano los cancilleres de este país que realmente han tenido experiencia en temas internacionales. Esto no es nuevo. Lo que sí es muy lamentable es que un gobierno que se había comprometido abierta y directamente con la profesionalización del servicio exterior, con el respeto por los saberes en materia internacional y con una responsabilidad grandísima de entender lo internacional como un área de conocimiento que se tiene que respetar y que se tiene que implementar, hoy nos venga a salir, además de todos los nombramientos que han hecho en las embajadas, que no han sido nada distintos a los de toda la vida, cuotas políticas, hoy nos venga a decir que le va a entregar a la Cancillería a una persona que no tiene ninguna experiencia en el trato de los temas internacionales desde el punto de vista profesional. Tener un pregrado en relaciones internacionales cualifica a miles de profesionales que hay en Colombia que han estudiado relaciones internacionales, y ciertamente ese es un primer paso, pero nadie se espera que usted tenga un pregrado en relaciones internacionales y de ahí salga a convertirse en canciller. Nadie. Sí.
Camilo.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el gobierno se equivoca y el presidente Petro se equivoca porque pierden ambos frentes. Pierden el campo de la política internacional, como lo señalaba Sandra, pues porque una persona que no tiene ningún conocimiento, ningún bagaje, ni ninguna experiencia en el tema internacional, no tiene la fuerza para representar bien los intereses de Colombia. Y el presidente Petro y el gobierno pierden también porque pierde a Laura Sarabia, que en la presidencia por lo menos hacía que lo poco que pasaba en el gobierno se diera gracias a ella. Entonces pierden la política exterior y pierden la política interior.
Y si me deja decirle una sola cosita, pierde Cultriz, 10 segundos, pierde además en su proyecto de liderazgo regional, porque claro, para usted ser líder regional necesita tener una canciller que le mueva esa agenda y que esté en condiciones de liderar la cancillería.
Carlos Alberto.
Partiendo de lo que dijeron Sandra y Camilo, solo una expresión concreta, y es que quiero ver cómo va a ser el desempeño de Laura Sarabia frente a Marco Rubio y la nueva diplomacia norteamericana.
Con esto nos vamos. Llegó César Augusto Londoño.